RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Es un hecho, todos, incluso los que no somos expertos en flamenco, podríamos hacer una lista de cantaores y cantaoras sin esfuerzo. Nos saldrían un buen puñado, más o menos, de nombres casi sin pensar. La cosa cambia si nos preguntan por guitarristas de flamenco. Seguramente la lista de nombres que conocemos sería mucho más corta. Y esta noche nos hemos propuesto sumar un músico más a esa lista de guitarristas flamencos que no deberíamos olvidar. Ramón Montoya. Del 30 de abril al 4 de mayo se celebra en Madrid el primer Festival de la Guitarra de esa comunidad. Esta primera edición rinde homenaje al maestro de la guitarra Ramón Montoya. Lo hará con mesas redondas, ponencias, conciertos. Y esta noche hablamos con Antonio Benamargo, director de este festival y también de Suma Flamenca, que se celebra a finales de año. Antonio, buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenido, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Para empezar, ¿cómo son las últimas semanas, los últimos días de trabajo antes de que arranque un nuevo festival como este?
Bueno, pues los días, el festival está ya todo preparado, la sí. Web, todo preparado. No hay muchas entradas que vender ya, o sea que va a la venta muy bien.
Muy bien, sí.
Porque, bueno, está respondiendo a las expectativas y creo que sí que va a ser un acontecimiento que espero que sea el arranque de un evento que continúe muchos años, cuando ya yo no esté aquí.
Voy a recordar que se celebra en los teatros del Canal de Madrid, ¿eh? Y este festival gira en torno a la guitarra flamenca. Y no sé si hay épocas en la historia del flamenco en las que la guitarra ha tenido menos protagonismo que otras.
Bueno, la guitarra de concierto, digamos, a primeros del siglo... todavía no estaba muy implantada, ¿no? Prácticamente la guitarra era un instrumento que eran solo tocadores. Se decía tocador. Tocadores son, ajá, los que acompañan el baile y el cante. Sí. Y guitarrista se le llamaba a los concertistas. Y claro, había pocos concertistas. Ahí empezó todo a fraguarse. Y realmente, claro, el hecho de dedicárselo a Ramón Montoya, por un lado porque es madrileño y por otro lado porque fue el primero, el gran concertista de guitarra que ocupó los espacios que estaban vetados a todos los guitarristas y a todos los músicos que no fueran de la clásica. Ajá. Pues él entró en los años 30, cuando aquí nos desangrábamos en la Guerra Civil, él inició una gira por Europa y América en los templos de la música clásica.
Ajá. Un nombre poco conocido, ¿verdad? Al menos sí. El público general, digo, ¿eh?
Sí, el público en general no lo conoce mucho, los flamencos todos lo conocen, claro. Porque entre otras cosas este hombre, aparte de concertista, fue unos 15 años el guitarrista de don Antonio Chacón, el papa del cante.
Que sí, es lo que escuchábamos ahora.
Lo que escuchábamos antes, inicio, exactamente, sí. Eso es, sí. Uh-huh. Y, o sea, la trayectoria de él es impresionante y la gente que está en el flamenco, claro que lo conoce, ¿no? Pero aquí lo que queremos es cada año dedicárselo, si este año a Montoya, uh-huh, pues otro año...
A un maestro de la guitarra.
A un maestro insigne, sí, a uh-huh. Niño Ricardo, a Sabicas, a todos los grandes cada año, y tratarlo alrededor de su obra, alrededor de su huella artística.
Ramón Montoya fue maestro de muchos y también entiendo que abrió camino fuera del país, ¿no? Porque, por ejemplo, tocó ante la reina Isabel de Inglaterra en el año 38. Yo no sé si sabemos algo de cómo eran las giras flamencas de hace un siglo. ¿Cómo nos las podemos imaginar?
Bueno, pues hace un siglo. Te puedo imaginar que, por ejemplo, en los años 20, a raíz del concurso de Granada del año 22, a raíz de ahí se inició, a través de varios productores, sobre todo uno que era Bedrines, iniciaron giras por las plazas de toros de toda España. Hay que imaginarse lo que serían aquellos festivales sin micrófonos en una plaza de toros, ¿no?
Sin micrófono.
Por eso ahí, claro, hay muchos cantadores que se quedaban lo que es cantando en los reservados, en los colmados, como aquí en Madrid, Villarrosa, los Gabrieles. Se quedaban algunos cantadores que, aunque tenían mucha calidad, como no proyectaban, pues no podían trabajar en los festivales al aire libre, ¿no? Pero ahí fue donde se inició, digamos, de alguna manera, el flamenco como una industria, ¿no? Ahí empezó, en aquel tiempo.
En 1997, en Televisión Española, en esta casa, el músico y productor José Manuel Gamboa hablaba de algunos de los guitarristas flamencos más relevantes y así explicaba el estilo de Montoya.
Enseña a toda una generación de guitarristas y de alguna manera seguimos bebiendo de esa fuente. Por ejemplo, Ramón Montoya, él sí incluye, porque Borrull no, incluye todas las técnicas de la guitarra clásica en la guitarra flamenca. Por ejemplo, él hacía ya el arpegio. El trémolo. La horquilla.
Y en este festival, Antonio, va a haber también conciertos, pero también muy importante, mesas redondas. ¿Cómo van a ser?
Sí, bueno, pues iniciamos el día 30 con una mesa redonda sobre Ramón Montoya, la guitarra flamenca de concierto, y van a estar moderando Pedro Calvo, un compañero de aquí de Radio Nacional, precisamente, y de contertulio van a estar José Manuel Gamboa, Pablo San Nicasio, el maestro Víctor Monje Serranito y una guitarrera, Amalia Ramírez, de la Casa Ramírez, la prestigiosa casa de guitarra. Las guitarras están aquí por derecho propio porque fueron muy importantes al principio de la historia del instrumento, con categoría ya, ¿no? Y ellos se han movido, además, dentro de lo que es la guitarra clásica y también la guitarra flamenca. Y es una referencia siempre.
¿Quedan muchos guitarreros y guitarreras?
Sí, quedan. Quedan algunos que son los de prestigio de todo el prestigio que tienen.
Los de siempre siguen existiendo,
muchos años,
¿no? Las mismas
después,
casas.
Sí, pero después se están incorporando mucha gente. Y sí, hay tanto en Andalucía. Antes solamente había en Madrid. Pero ahora ya hay casas por toda España y muy buenas. Hacen muy buenas guitarras.
Antonio, ¿los festivales de flamenco son un buen lugar para aprender, para acercarse al flamenco cuando todavía no se sabe mucho de él?
Bueno, los festivales de flamenco, toda actuación en directo de los flamencos es digna de seguir. Pero bueno, se puede trabajar en formato de festival de verano, ¿no?
Sí.
También en teatro pequeño, teatro grande, y también se puede hacer, pues como ha existido hasta hace poco, Casa Pata, en el cual había un sitio para 90 personas sin micrófonos. Y allí el que iba sabía lo que iba.
Después hablaremos de Casapatas porque me parece muy interesante, porque tiene mucho que ver con usted también. Y no sé si hay otros festivales dedicados a la guitarra flamenca como este en el país.
Sí, hay el festival en Córdoba, en Barcelona, hay varios.
Festival de guitarra, sí.
Y lo que hacía falta que hubiera en Madrid, porque parece mentira que todavía no se organizara aquí.
Es curioso, ¿verdad?
Sí, pero bueno, cosas de la vida.
Sí, sí. De Ramón Montoya hay muchas grabaciones, bueno, no tantas, hay unas cuantas, como por ejemplo esta de 1910 con La niña de los peines. Thank you.
gracias ya.
Entiendo, Antonio, que hay otros grandes del flamenco de los que no tenemos apenas registros.
Claro, porque
solo hay referencias y ya, no los podemos escuchar.
Claro, las referencias, primeras grabaciones son de muy finales, del 19 ya. Entonces, antes, por ejemplo, existe un cantador fundamental que se llamaba Silverio Franconetti, que no llegó a grabar. Y entonces, pues claro, se especula de cómo era el cante, pero claro, no tenemos una referencia.
La referencia, qué pena, ¿no?
La referencia la tenemos a través de don Antonio Sacón, que entró de joven en el Café Silverio de Sevilla y lo conoció perfectamente, era su maestro, ¿no? El gran Silverio, sí.
El flamenco antes se aprendía en los patios, en las fiestas flamencas, ahora ya no.
Bueno, lo que ha pasado con el flamenco en los últimos 30 años es que ha desaparecido prácticamente la transmisión oral. No ya solo familiar, porque se han dinamitado todas las corralas donde vivían. Todo eso se ha dinamitado. Estamos en otro mundo distinto y claro, pues no
existe. ¿Eso cambia el flamenco en sí?
Lo ha cambiado mucho, sí. y todavía estamos con expectativa de qué puede pasar, porque claro, antes se decía que el cante, la guitarra y el baile se enseñaban, ¿no? Pero que el cante, eso no se podía enseñar. Que el cante había que cogerlo al aire. Había que estar en un cuarto, ver cómo el cantador... Dice, porque eso no, escuchando un disco no se puede aprender. Tienes que ver cómo se mueve, cómo coloca el cuerpo, cómo coloca la garganta, cómo maneja su instrumento. Y también ver cómo se manifiesta, cómo bebe, cómo se ríe. Todo eso, claro, es impagable, ¿no? Lo que es la fiesta, ¿no? Aprender directamente. Eso es la transmisión oral. Todo eso cada vez es más dificultoso y la gente aprende más en un ordenador, en Spotify, en YouTube.
¿Qué le parece?
A mí no me parece mal. Si todo está bien. Lo único que tenemos que ver, ¿qué pasa con eso? Cuando toda esa gente crezca, ¿qué pasará? Dependerá, no creo que ocurra nada grave, porque toda la persona que tiene inteligencia sale para adelante y hace cosas creativas. Porque tampoco antes todo eran lumbreras, había de todo.
Claro.
¿Verdad?
¿Pero la cantera puede agotarse?
No. El flamenco no se va a agotar nunca. No, eso es imposible. Eso es imposible porque es un arte que ha costado mucho tiempo el serlo. O sea, ir desde lo que es la música de la tierra, música puramente folclórica, y ser capaces, como ha hecho el flamenco a través de los bailadores, los guitarristas, los cantadores, cómo han sido capaces de encontrar un lenguaje artístico, de estar en un escenario y hacer que lo que significa el arte, ¿no? No sí. Solamente repetir una cosa, sino darle tu impronta y darle creación.
Y hay muchas sagas, ¿no?
Sí, por supuesto que hay. Muchas, claro que quedan sagas flamencas. Y además hay que tener en cuenta que la mayoría de los artistas son andaluces y son calós. O sea, que la mayoría es así, ¿no? Después no quiere decir que salga a lo mejor un castellano cantando y acaba con el cuadro, ¿eh? Eso no...
Claro, porque esto bueno, no ha pasado muchas veces,
esto
¿no?
Esto no es una cuestión de raza, como algunos dicen que el flamenco es de los gitanos. Si el flamenco fuera de los gitanos, entonces los gitanos de Rusia cantarían por soleá. Yo no conozco a ninguno,
Tal vez vaya a saber usted. Pero creo que es interesante también saber cómo va evolucionando el cante, el flamenco entre los jóvenes. ¿Cómo lo ve?
Bueno, siempre hay dos maneras básicas de encauzar esto. Uno es tratar de hacer algo más comercial para vender sí. y tal. Y después los cantadores que su trayectoria obedece a una afición verdadera. Es aficionarse por el cante, conocer los estilos, conocer cómo son en profundidad. Y después intentar hacer lo más difícil, que es darle personalidad, ¿no? Y sonar a uno mismo. Siempre hay maneras distintas de encarar el arte, pero en el flamenco no hay ningún problema en ese sentido. Lo único que tenemos es que al haber cambiado la manera de aprender, ¿no? Y la manera de convivir entre los flamencos, pues claro, eso ha dado lugar a un tiempo de incertidumbre. Por otro lado, también se han muerto muchas referencias de golpe.
Claro.
Hay que tener en cuenta que en el último cuarto de siglo, pues ha desaparecido primero Camarón, imagínate, con 40 años que se nos fue. Se ha ido Enrique Morente, se ha ido José Meneses, se ha ido Paco de Lucía, Juan Habichuela. Estoy hablando de personas que, claro, los referentes son muy importantes en un arte, ¿no? Y también teniendo en cuenta que nosotros, aunque estemos en este año, en el 2024, si comparamos, con, por ejemplo, con el jazz, ¿no? Nosotros estamos en una fase de evolución mucho más, mucho más atrás. Tal vez estemos como estaba el jazz en los años 20, 30, hace un siglo, tal vez. También no tenemos el empuje del imperio americano, ¿no?
Eso ya, también
ya,
es verdad.
Ya dijo una vez en una tertulia aquí en Radio Nacional, lo escuché, un contrabajista que se llama Pablo, no me acuerdo ahora, pero estaban hablando precisamente de la evolución del flamenco y tal.
Sí.
Entonces él dijo, aquí lo que hay que tener en cuenta es que si España tuviera el imperio con la fuerza que lo tenía en el 19, nosotros, en vez de flamenco, seríamos el jazz del mundo.
Está claro. Pero referentes a verlos, haylos todavía.
Sí, claro.
Quedan algunos.
Claro que sí, claro que sí. Sí, claro.
Usted lleva muchos años dedicado a la promoción del flamenco, Antonio, a levantar conciertos, festivales, programaciones. En 1990, en el programa de Televisión Española El Sur, le entrevistaban a usted y decía esto sobre los problemas que había en ese momento para escuchar flamenco.
Porque hay que ver que, por ejemplo, un concierto de rock, algo tan sencillo como son vatios, miles de vatios, pues el mensaje va a través de la potencia de los vatios, hace que los artistas se puedan escuchar. Sin embargo, en el flamenco, en los festivales de flamenco, es difícil la comunicación porque no existen los medios. O sea, los artistas apenas se pueden escuchar, algo tan fácil como son monitores para que se puedan escuchar los artistas, pues no existen.
Y a lo mejor con poco dinero se arreglaba, o sea que es falta de profesionalidad quizá.
Eso es ¿sí? Falta de criterios industriales, aunque parezca muy, muy frío esto, ¿no?
Han cambiado mucho las cosas y para bien, ¿no?
Afortunadamente. Pero vamos, las condiciones que había en Andalucía en los festivales eran tremendas. Y bueno, mira, precisamente me he acordado cuando me has puesto esta entrevista.
Sí.
Me he acordado que precisamente en el año 90 organicé en el Centro Cultural de la Villa un ciclo. Estuve allí una década programando mucho tiempo con Antonio Guirao, el recordado Antonio Guirao.
Ministro.
O sea, organicé, me dio por hacer dos noches con cuatro guitarras en concierto. Aquel tiempo era mucho más duro que hoy para la guitarra. Y, pues no sé, yo pensaba que ya con el empuje de Paco de Lucía el público iba a acudir, iba a funcionar, pero me la jugaba un poco, ¿no? De hecho, había un par de agoreros que me dijeron que me iba a estrellar. Bueno, afortunadamente, mira, estaban allí Gerardo Núñez, Pepe Labichuela, Rafael Riqueni y Jerónimo Maya, que tenía 12 o 13 años. Pues cuatro guitarristas en concierto y se llenó los dos días a tope. Entonces, desde entonces he estado luchando por hacer un festival de la guitarra y mira la pila de años que han pasado hasta que he conseguido hacerlo.
Ha pasado décadas, Antonio.
Fíjate, sí, así es.
Leo una crónica publicada en el ABC de 1988. Dice, hacía falta en Madrid un local en el que los aficionados pudieran escuchar flamenco puro. Parece que Casa Patas, en la calle del Olivar, taberna vecina de Candela, viene a abrir un aguaducho en el desierto. Se refería usted antes a Casa Patas también. ¿Cómo arranca? ¿Cómo arrancan los espectáculos en Casa Patas?
Bueno, pues el Casa Patas era un restaurante enorme. Siempre yo pasaba por la puerta y lo veía camino del Candela y por una cortinilla y digo, qué sitio más grande, y siempre está vacío. No, allí no veía nada más que un jamón colgado en cuatro moscas y nada. Y entonces fue precisamente una amiga, una americana, que fue la que me lió para programar allí. Yo no había programado nunca. O sea, yo no había hecho radio. Yo empecé haciendo radio en el movimiento de radios libres, aquello en Radio Luna, en el Pleistoceno. Y entonces, pero vamos, no tenía ninguna experiencia en organizar cosas en directo.
Y se refiere a Daniela Tilkin.
Daniela Tilkin, exactamente. Sí, ella es la culpable de todo. Y entonces, resulta que yo había colaborado en una peña, una gente de allí del barrio, en Vallecas, y había colaborado en una peña, y en la peña aprendí lo que no hay que hacer. O sea, me vino fenomenal para después, cuando me metí en esa aventura de Casa Patas. Y así fue, lo hice con la idea de que fuera respetuoso como un teatro, o sea, el escenario respetado como un teatro, y en las mesas, pues una copita, una tapa, tranquilamente, pero en silencio y respetando totalmente el escenario. Uh-huh. Y bueno, pues eso parece que es lo que hacía falta.
¿Y funcionó?
Funcionó. Desde el primer día se llenó, del primer día. Tuvo Rafael Romero el Gallina y Pericos del Lunar. Y ya se llenó y funcionó durante muchísimo tiempo. Yo estuve en una etapa del 88 al 95 y después he vuelto en el año 13, he estado 9 años ahora en una sala arriba ya, cuando ya el edificio lo compraron entero. Uh-huh. Y allí hemos estado hasta que llegó la pandemia y ha acabado con el Patas como con tantas cosas.
Con tantas cosas, es sí, cierto. Sí. ¿Y usted recuerda alguna noche en el tablao de Casa Patas en la que usted pensara, esto que está pasando aquí es puro arte y no se va a repetir nunca?
Pues muchas. No te podría decir, pues no sé. Pero bueno, sí, bueno, con Chocolate, con Antonio Núñez Chocolate. Impresionante. O sea, me acuerdo, lo grabó además alguien, está por ahí grabado. Se puso a cantar por Fandango y le tocó Pepe Habichuela, y cada vez que arrancaba el Fandango, él se había tomado unas copillas ya, y cada vez que arrancaba el Fandango arrancaba mejor, pero siempre se equivocaba en la letra y volcaba el primer verso, lo volcaba por el segundo, y entonces no podía seguir y se paraba, y todo el mundo otra vez, venga, y así hasta la cuarta vez que lo consiguió, y ya la gente ya bramando, porque diciendo por fin, porque es que cada vez que lo hizo lo hacía mejor. O sea, una cosa impresionante. Sí.
Usted trabajó con Enrique Morente durante un tiempo.
Tuve la suerte de trabajar con él, estuve desde el 91 al 95.
Sí. ¿Y cómo es la relación que se establece entre un manager y un artista, que era el caso?
Bueno, es que el caso, yo no creo que yo fuera el manager. Yo creo que hacía de todo, de manager,
de ¿qué es hacer de todo?
De
para
hermano,
Enrique Morente.
De todo, porque él te necesitaba 24 horas al día.
¿Ah, sí?
Y yo encantado, porque estar con Enrique Morente, si me entiendes, es la universidad que tú no puedes pagarte porque no existe. Entonces, claro, a Enrique le cabía todo el flamenco en la cabeza y tenía la idea clara de lo que es el respeto, y a través de Pepe de la Matrona, de su maestro, tenía referencia directa con Antonio Chacón, con lo cual era una persona que no te hablaba por hablar, sino que lo conocía de primera mano.
¿Cómo era él como persona?
Una persona.
Porque el artista es el que conocemos todos, ¿no?
Como persona, sí. Es el artista más generoso que he conocido yo tratando a los músicos. Uh-huh. Y después, siempre muy respetuoso, sobre todo con los jóvenes. Siempre tiene una palabra para ellos, siempre se paraba con ellos y yo tengo un recuerdo entrañable de él.
Antes de dedicarse a subir a artistas al escenario, ¿era usted el que se subía?
Bueno, yo no he sido profesional nunca.
Pero sí cantaba.
Yo he cantado desde siempre. No flamenco, he cantado de todo. De más joven no cantaba flamenco. Ajá. Pero yo he cantado, me recuerdo con 5 o 6 años siempre cantando.
¿Y es verdad que le enseñó un americano?
Un americano me enseñó la primera soleá.
¿La primera soleá?
Sí, un americano que se llamaba, cuando tocaba la guitarra se llamaba Tomás Dutrera. Y cuando tocaba el saxo se llamaba Tom Sorensen.
Está bien.
Era un alumno de Diego.
Tenía doble personalidad.
Sí. Poliédrico era. Sí. Y él fue el que me puso la primera soleá, fíjate.
Ajá. Sí. Qué curioso. Sí. ¿Y cómo llega uno a la conclusión de que su talento va por otro camino? De que no es subirse al escenario.
No, verá, es que ¿sabes qué pasa? Que no, yo no me dediqué nunca profesionalmente. Hubo un momento que hice un intento, pero claro, yo cuando al mismo tiempo ya empecé a conocer a los artistas, y cuando yo conocí a Enrique, o sea, ya, vamos, lo tuve claro, y digo, si este hombre con 50 años...
Pero ellos le animaban, ¿no?
¿He leído? Sí,
Enrique Morente, Carmen Linares, le decían, oye, pues súbete.
Sí, pero a ver si me entiendes, es que tú veías a Enrique Morente con 50 años y todavía no había llegado, porque Enrique ya tenía 55, casi 60, cuando llegó al público. él era cantador de cantadores y lo conocíamos, pero la gente del flamenco, pero no había tenido una proyección tan grande como tuvo Camarón. Ajá. ¿Entiendes? Ya después afortunadamente cuando grabó el disco Omega ya llegó a mucho público. Fíjate, tuvo que llegar a través de un disco en el que se tocaban guitarras eléctricas y batería, ¿no?
Es verdad.
Era un grupo de thrash metal, sí, con guitarristas y flamencos también, pero bueno, tuvo que ser así. Fantástico que fuera así, porque el disco es un discazo y si se escuchan La Aurora de Nueva York, por ejemplo, la versión que tiene, o Manhattan de Leonard Cohen, para mí es superior la versión esa de Enrique que la de Leonard Cohen. Uh-huh. Vamos, quiero decir que yo cuando vi eso ya lo tuve claro, digo, no.
Ya no me subo más.
No, además me acuerdo que me dijo Enrique Morente, la primera vez que lo contraté ahí en el Centro Cultural Galileo, me dijo, Antonio, tú te tienes que dedicar a esto. Y te parecerá una tontería, pero me has traído una botella de agua cuando tenía la boca como un esparto. O sea, que tú tienes que dedicarte a eso porque tú sabes lo que nos hace falta y tal. Y entonces, bueno, pues la vida, yo ya tenía una edad que no era una edad para empezar. Para empezar en el arte tienes que tener 18 años. Hay que empezar pronto, que no tengas compromisos de nada, pero yo con dos hijos que tenía ya y todo. En fin, al final, mira, he terminado. Cuando yo, en realidad, yo venía del rock y del reggae y de la música soul y todo.
Sí,
venía,
sí, y de los Beatles.
Beatles sobre todo, claro. Sí, sí. Pero bueno, la vida, como para decir, me iba a dedicar a esto. La vida te pega un tumbo y te tira para otro lado.
Ya. Por cierto, cuando le despida, ¿qué va a preferir, los Beatles o Montoya?
Para ahora cuando terminemos. Sí. Pues te voy a decir un tema para mí de mi vida, es La Tierra de mis Danzas de Wilson Pickett.
Ajá.
Ese es mi tema.
Pero con eso nos iremos entonces.
Pero del flamenco, para que no tengas que buscar mucho, Yo...
Podemos buscar, ¿eh?
Sí, bueno, sí, de los cantadores más redondos que más me gustan, Tomás Pavón.
Tomás Pavón.
El hermano de La Niña de los Peines.
Uh-huh. Sí. ¿Está usted ya trabajando en lo que será la próxima edición de Suma Flamenca?
La Suma Flamenca está cerrada ya.
¿Qué me dice?
Sí, está en la cocina, claro.
Ah, en la cocina.
Está en la cocina. Se presentará ya por septiembre, uh-huh, pero sí, ya está todo listo, todo cerrado, sí.
Antonio Benamargo, director del Festival de la Guitarra de Madrid. Como decíamos al principio, se va a celebrar entre el 30 de abril y el 4 de mayo. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche en Gente Despierta. Y nos vamos con Tomás Pavón, a petición suya.
Muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte, Antonio.
Un abrazo.
Gracias.
Adiós. Adiós.
Al gran doctor Cristóbal Pera. Oh,
mañanita de mí, mi alma que tengo en mi corazón. ¡Ale!